Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días y bienvenidos a todos, 12 y 5 de la mañana de este día. Bueno, un día bonito, aunque esté por aquí, por al menos en Madrid, esté un poco triste, no vemos mucho el sol, pero es un día bonito, un día dedicado al amor en todas sus vertientes. Y así vamos a arrancar felicitando y animando a todos a sentir y a vivir el amor en este día de San Valentín. Gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos hasta la 1:00 del mediodía en la sintonía de Capital Radio con estas palabras mayores, y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Lo acaban de oír. Vamos a arrancar hoy, como los segundos miércoles de cada mes, con los amigos de Presidentex, esta consultoría estratégica de expertos en marketing. Vamos a hablar de talento senior, vamos a hablar de la Silver Economy, y lo van a hacer principalmente ellos. Ya les conocen, Paco González, Agustín Medina, bienvenidos, buenos días.
Buenos días, Juani.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, enamorados o no?
Bueno, ya a estas alturas no se preguntan esas cosas.
Para romper un poquito el hielo, para abrir este espacio vuestro cada mes en estas palabras mayores, ¿con quién vamos a hablar hoy? ¿En qué vamos a centrar esta entrevista de Presidentex?
Pues hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Esther García. Esther García es la directora de marketing y digital de L'Oréal, y vamos a hablar con ella sobre Silver Economy y sobre el Target Senior.
Pues voy a saludar a Esther, a la directora de marketing digital de L'Oréal, Esther García, que está al otro lado del teléfono. Esther, bienvenida a estas palabras mayores.
Hola, buenos días y encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a Presidentex, que ya están deseando hablar contigo, y creo que de entrada volver a felicitarte. A ver.
Pues sí, efectivamente. Hola, Esther. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y bueno, y enhorabuena por el premio que habéis recibido hace unos días, el premio Miguel Ángel Furones, que entrega Presidentex a la empresa que mejor pone en valor la importancia del Target Senior como grupo relevante de consumidores. Hemos estado encantados de compartirlo con vosotros y os damos la enhorabuena, como ya hicimos la semana pasada. ¿Qué significa para L'Oréal este reconocimiento? Y dinos algo acerca de los consumidores más seniors como parte fundamental del mercado vuestro, del mercado de la belleza.
Bueno, primero, gracias de nuevo. La verdad es que para L'Oréal es todo un honor tener este segundo premio Miguel Furones y haber tenido el lujo de recibirlo de vosotros, con la familia, como reconocimiento pues al trabajo que lleva haciendo muchos años L'Oréal en dar visibilidad a este target más senior. Así que gracias, que fue un absoluto honor y que nos da pues un impulso para seguir en línea con esto, ¿no? Con un compromiso que es parte de nuestro ADN y de nuestro propósito como empresa, ¿no? Nuestro propósito es crear la belleza que mueve el mundo, y esto implica asegurarnos de que a futuro la belleza sigue siendo representativa, que es cada vez más respetuosa con el planeta, con el medio ambiente, inclusiva con la sociedad, y que se apoya en la ciencia y la innovación. Y por tanto, el Target Senior es parte de nuestro propósito y es parte de nuestra brújula, por así decirlo, ¿no? Porque todas nuestras marcas tienen este compromiso 100% con la inclusión y con ofrecer productos para personas de todas las identidades, de todas las culturas, de todos los orígenes, y ser tan representativos también en nuestras campañas y en nuestra publicidad, pues de esta sociedad a la que representamos, ¿no? Y en esta sociedad, sobre todo en España, pues el Target Silver o la población senior es muy relevante, y en el mundo de la belleza es nuestro target fundamental.
Buenos días. Perdona, Esther, que te he interrumpido. No, soy Agustín Medina. Quería preguntarte un poco qué tipo de estrategias de marketing está utilizando L'Oréal para llegar eficazmente a ese público objetivo.
Bueno, realmente no usamos una estrategia diferente a la que usamos con el resto de los targets. Primero es entender muy bien nuestra audiencia, entender muy bien nuestro consumidor. Y a eso le hemos dedicado mucho tiempo, a prestarle atención, a hablar, a investigar y a entender pues qué necesita ese target de más de 55 años en cuanto a belleza y cómo se sienten, ¿no? Y lo que sabemos es que es un consumidor muy intensivo. De hecho, el 41% de los compradores de belleza en España son mayores de 55 años y son los que más gastan en belleza. Tienen un gasto medio de 168 euros al año, que es más del doble de lo que tienen pues, generaciones tras generaciones más jóvenes, ¿no? Y nos dicen, además, pues que consumen digital, ¿vale? Que esto es muchas veces un mito. Pensamos que estos consumidores no están en el entorno digital. Pues claro que lo están. Y consumen redes sociales, y consumen digital, y consumen tele, y consumen todos los medios. Y sí nos dicen que se sienten quizá menos representados, ¿no? Que hay un punto de hacerse invisible cuando pasas de la barrera de los 50, porque no hay tantos referentes o no están tan presentes en los medios, en la publi y demás, ¿no? Entonces, nosotros en nuestras estrategias de marketing intentamos hacer las tres cosas, ¿no? Primero, desarrollar productos que cumplen sus necesidades y sus deseos. Segundo, darles visibilidad y asegurar que nuestras campañas pues las mostramos, les damos foco, tienen referentes con las que se identifican y que son aspiracionales. Y en tercer lugar, asegurar que usamos, que ponemos nuestros mensajes en todos los puntos de contacto donde se encuentran, ¿no? Desde, de nuevo, campañas de tele hasta exterior o redes sociales o marketing de influencia con un montón de contenido creado por creadores de más de 50 años, pues eso que les dan esa cercanía y esa conexión también emocional con el target.
Esther, hay un tema del que nos gustaría también hablar y que tiene mucho que ver con el target senior, pero que es un tema más general de la publicidad y del marketing en estos días, ¿no? Nos da la impresión, desde nuestra perspectiva, que muchas compañías están como priorizando la incentivación de las ventas a corto plazo y olvidando un poco algo que desde nuestro punto de vista sigue siendo prioritario, como es la creación de marca, ¿no? Vosotros tenéis muchas marcas y marcas muy valiosas, todas ellas. Nos gustaría que nos dieses tu opinión sobre si el valor de la marca sigue siendo una pieza clave en el marketing moderno, especialmente en vuestro sector.
Totalmente. Yo llevo muchos años trabajando en marketing y soy una fiel convencida, igual que vosotros, de que el valor de la marca es incalculable y que es el primer paso, ¿vale? La gente busca marcas que las representan y buscan marcas que tienen valores que son afines a estas personas y que de alguna manera cumplen con sus expectativas y que pueden confiar en ellas y que son respetuosas y cabe con unas exigencias mayores hasta estas marcas, ¿no? Entonces, tienen que estar en el principio de toda estrategia. Centrarte solo en el corto y no pensar que tienes que crear marca o proteger tu marca o asegurar que tu marca es más fuerte te va a hacer vender hoy, pero no te va a hacer vender mañana, ni pasado, ni al día siguiente, ¿no? Entonces yo creo que esto en L'Oréal estamos absolutamente convencidos y por eso tenemos marcas pues líderes y que llevan muchísimos años con nosotros. Entonces, por supuesto, vivimos de vender en el corto, pero toda nuestra estrategia tiene al consumidor y a la marca en el centro y especialmente cuando hablamos también de este target, ¿no? Porque además, bueno, pues en el mundo de la belleza tenemos la suerte de tener marcas como L'Oréal París con un posicionamiento de marca y este famosísimo claim, porque tú lo vales, que conecta de una manera muy profunda y muy emocional con las mujeres de este país y especialmente con las mujeres de más de 50, con todas, pero mucho con las de más de 50, ¿no? Que han crecido diciéndoselo a sí mismas, diciéndoselo a sus amigas, a sus hijas, a su entorno y que por tanto está siempre en el centro de todo lo que hacemos.
¿Qué piensas, Esther, de las tendencias en vuestro mercado de la belleza? Por ejemplo, ¿está creciendo la cosmética masculina, como se aprecia de alguna manera en la calle, o es solamente una percepción nuestra?
Bueno, yo creo que hay muchas tendencias que se ven muy claras en el mundo de la belleza, ¿no? Y no solo en belleza, en otras categorías, pero en el caso de la belleza, pues primero hay una tendencia muy fuerte de salud y del quererse cuidar. y esto es igual de relevante para hombres y para mujeres. Yo creo que sí que cada vez vemos más hombres que se cuidan, que quizá no verbalizan belleza, pero sí tienen una preocupación por cuidarse, por cuidar su piel, por asegurar que están protegidos ante los rayos UVA, por asegurar que se sienten bien en su piel, ¿no? Entonces, esta tendencia del cuidado y de la salud es clave y va a ser clave en los próximos años. La tendencia de la sostenibilidad, igual, ¿no? El asegurar que somos respetuosos y que las marcas en belleza son respetuosas y con el medio ambiente y con la sociedad e inclusivas, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que son las dos tendencias probablemente más marcadas, ¿no? Y esto, pues efectivamente, como dices, vemos que en España está también calando mucho los hombres, ¿no? Y que cada vez hay más compradores hombres en el entorno o en las categorías de belleza, no necesariamente solo comprando productos para hombre, sino comprando productos que no tienen género o incluso productos que, aunque pongan que son para mujeres, pues porque se cuidan, porque limpian su piel, porque usan contorno de ojos, porque tienen cada vez gestos más expertos y porque usan pues productos de protección solar y fragancias, por supuesto, ¿no? Que es otra de las categorías que más está creciendo y que crece mucho en la población masculina, por supuesto.
Esther, ya nos vamos acercando hacia el final de nuestra entrevista, pero hay un par de cosas que nos gustaría concretar contigo. Por ejemplo, la importancia de la televisión. Es decir, se habla mucho de que la televisión pues no está en su mejor momento como medio, pero nosotros vemos que hay marcas, o la propia marca L'Oréal así lo demuestra, que sigue apostando fuerte por este medio de gran cobertura y de gran credibilidad para el target senior. ¿Qué papel crees que juega, no ya en general, sino específicamente dentro del target senior?
Sí, efectivamente, como bien dices, la televisión sigue teniendo un papel muy importante en nuestro país, con un consumo de horas por día nada desdeñable y con una capacidad, por tanto, de llegar a mucha gente, ¿no? Y de llegar a coberturas pues del 80%, al final tiene una penetración altísima en España la televisión. Entonces, sigue siendo clave en nuestro mercado para llegar a las audiencias, más de lo que es quizá en otros mercados europeos donde no ha ido perdiendo mucha penetración. No es tanto el caso como en España. Entonces, para nosotros es absolutamente clave. Es más, conforme vemos que la población crece en edad, su consumo de televisión es mayor, pero también los en jóvenes, ¿eh? Es un mito que los jóvenes no vean la tele, claro que la ven, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es absolutamente clave para hacer llegar nuestros mensajes a una gran cobertura y para asegurarnos que no perdemos esa cobertura de nuevo entre el target más senior, ¿no? Que no miramos hacia otros canales que quizá no tienen tanta penetración en este target y por tanto estaríamos descuidando al target más mayor.
Muchas gracias, Esther. Estamos ya terminando, nos queda muy poquito tiempo. Únicamente quería preguntarte, antes hablabas de que los mayores también estaban relacionados con las redes sociales y con todo el mundo digital. ¿Qué redes sociales estáis empleando más vosotros con este público?
Hombre, yo creo que todas, pero probablemente Instagram, Facebook son de las que más, pero también mucho TikTok, todas las redes sociales en realidad, ¿no? Y lo que estamos viendo es que consumen, pues como todos, mucho contenido de creadores y que nosotros pues también cada vez más tenemos acuerdos con muchos creadores de contenidos de más de 50 años que conectan un montón con este target, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con L'Oréal París, que tenemos nuestra campaña tanto en televisión como en digital como en redes sociales de Age Perfect, de mi edad perfecta, es ahora, pues tenemos en redes sociales unos contenidos brutales y preciosos con un montón de creadores de contenidos y entre ellos, por ejemplo, con nuestra querida Elsa Anka, que está haciendo, os animo a que la sigáis y veáis el contenido tan fantástico que hace para hablar justamente de esto, ¿no? De que las mujeres de más de 50 están en su mejor momento, están en su edad perfecta y quieren pues eso, verse por fuera también como se siente por dentro.
Pues muchas gracias, Esther.
Muchas gracias, Esther.
Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y nada, seguiremos en contacto. Gracias, Esther. Y enhorabuena.
Un placer. Gracias, Paco, Agustín y Juani por esta oportunidad y por el trabajo tan bonito que hacéis vosotros también por visibilizar y por...
Eso te iba a decir,
por,
el empeño, claro.
Este target, de verdad.
El empeño es el mismo, cuando hablabas al inicio con Paco y con Agustín de esa visibilidad, ¿no? Para este target y hablar de belleza y edad, bueno, pues el objetivo es el mismo. Gracias y enhorabuena, por el premio, que yo no te lo había dado. Enhorabuena y gracias por estar aquí hoy.
Muchísimas gracias. Adiós. Agustín, feliz día de los enamorados a todos. Chao.
Eso es, feliz día de los enamorados. Agustín y Paco, Paco y Agustín, gracias. Hasta dentro de un mes. Nos
Muchas
vemos.
Gracias a ti.
Y nos oímos.
Hasta
gracias.
El próximo mes.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues aquí con Mariposa de Amor, están diciendo, claro, en este Día de los Enamorados, hoy la música también nos recuerda que es un bonito día para celebrar algo que dicen algunos que no quieren celebrarlo, pues que hay que celebrar todos los días. Bueno, dos caballeros acaban de salir por la puerta, dos señoras que acaban de entrar y a las que voy a saludar y voy a preguntar igual, ¿no?, que cómo se celebra este Día de los Enamorados. Voy a saludar a la directora general de ASISPA, Elena San Pedro, y a la directora de Relaciones Institucionales y de la Fundación ASISPA, Ana Adamed. Ana, Elena, Elena, Ana, bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Enamoradas?
Por supuesto, siempre, sí. Siempre, de la vida.
Claro, esta respuesta me gusta más, porque antes he preguntado a los caballeros y decían, hombre, ya con esta edad, ¿qué tendrá que ver, no?
Enamoradas, enamoradísimas.
Enamoradísimas.
Y además, enamoradas de un tema que en el que os habéis empeñado. ¿Cuánto hace que nació este movimiento que no deja de rodar y que no deja de sumar adeptos, que se llama Stop Edadismo? ¿Cuánto hace que arrancó?
Empezamos en el 2020 y desde ahí no hemos parado.
Siguen sumando adeptos y ahora la noticia, o sea, el justificante que tenemos, la justificación para llamaros y seguir hablando de esto es que la ONU, Naciones Unidas, os ha incluido en ese informe de envejecimiento saludable.
Sí. Totalmente. Bueno, Elena, lo cuento yo, lo cuentas tú.
Cuéntalo.
Sí, bueno, estamos muy orgullosos.
¿Cómo estáis de anchas?
Muy orgullosas, orgullosos, orgullosas, ¿verdad? Sí, sí, nos ha incluido en lo que dice Elena. Empezamos con el movimiento Stop Edadismo, con una campaña que ingeniamos allí en ASISPA. Y la verdad es que ha sido un boom. Ahora todo el mundo se suma al carro del estovedadismo, ¿eh? Pero estamos muy contentos de ser los pioneros. De nuevo los pioneros. Ya lo sabes, Juani, que nosotros somos pioneros en muchísimas cosas.
De todas formas, yo creo que habéis hecho mucho, mucho ruido.
Sí.
Porque es verdad que cuando uno es pionero en algo, luego la gente se va sumando.
Eso es, pero porque es bueno, ¿eh?
Claro, pero claro. En 3 años, tanta suma no es normal.
No. O sea, pero porque es algo necesario.
Os lo habéis trabajado también.
Sí, sí. Y bueno, Elena, ahora que te cuente, pero la campaña fue algo especial, como un boom, nadie hablaba de Stop Edadismo. Y la verdad es que la ONU, que se haya fijado y que en el informe nos hayan puesto como ASISPA, como referente en campaña del Stop Edadismo y la erradicación de la vejez, ¿no?
De la discriminación
por edad. Con lo cual, bueno, estamos muy orgullosos, ¿verdad?
Es que es un campo súper amplio. Perdonadme las dos, Ana y Elena, pero claro, yo he hablado antes de dos caballeros, pero tengo aquí a otro caballero.
Hombre.
Al que voy a saludar, al que queremos mucho.
Muchísimo.
Es nuestro compañero Felipe Ribagorda. Felipe. Tú también te sumas al movimiento Stop Edadismo.
Yo, por supuesto.
Y también al Día de los Enamorados.
Al de los enamorados siempre. Siempre, ya sabes que yo lo estoy mucho y quiero muchísimo a mi mujer y a, bueno, y a muchísima gente, la verdad.
Porque además hablar de amor es una lucha también contra el edadismo.
Totalmente, totalmente.
¿En qué se basa esa campaña de la que hablabais? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las bases, el sustento de este movimiento?
Mira, nosotros tenemos en la página web de ASISPA, tenemos una página especial que se llama www.stopedadismo.org, que ahí podéis ver toda la información. Tenemos un decálogo, tenemos una carta donde la gente se ha inscrito, tenemos una campaña que hemos hecho en Helpage, ¿vale? Que tenemos más. Tengo aquí el dato, más de 2.000 personas a título individual se han adherido ya al movimiento. Perdón, y más de 50 asociaciones y empresas de Europa y América se han adherido ya al movimiento. Con lo cual, y bueno, ya lo de la ONU ha sido la puntilla, porque estamos muy felices de ese reconocimiento, que la ONU te haya puesto en su informe de envejecimiento como una campaña de sensibilización muy especial. Y aparte es que lo nombra, estamos muy orgullosos porque dice ASISPA, Asociación Sin Ánimo de Lucro de España, con su campaña Stop Edadismo, y hace el enlace a nuestra web, www.stopedadismo.org.
Es para estar orgullosos, sin duda. Yo voy a pediros que aguantemos aquí un momentito, para seguir hablando, y luego, si queréis, después de esta paradita que vamos a hacer, podríamos recordar, yo no sé si va a dar tiempo a los 10 puntos de ese decálogo, y a invitar a más personas que se sigan sumando, empresas, personas.
Sí, totalmente.
Porque claro, este balón tiene que ser tan grande que de una vez arrolle, ¿no?, a esas actitudes de discriminación que no siempre son fáciles de detectar.
Totalmente.
¿Os quedáis aquí?
Por supuesto. Por supuesto.
Ahora volvemos.
Tú te me vas a volar.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días.
Costumbre del ayer.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Y aunque no estemos todos.
Seguimos apoyados hoy en la música, en el sentimiento, porque estamos hablando, evidentemente, de que es el día 14, el día de San Valentín, del amor, en la más amplia, el más amplio sentido de la palabra. Y estamos hablando de lucha contra la discriminación por edad, que es el edadismo, de este movimiento Stop Edadismo que ASISPA pone en marcha en el 2020, al que se suman empresas, instituciones, personas a nivel individual, que ustedes pueden hacerlo, todo el que nos está escuchando a través de... a ver, Ana, dame ASISPA, hemos dicho stopedadismo.org.
Sí,
así, muy bien.
www.stopedadismo.org. Sí,
ORG. Pues ahí está, ahí pueden sumarse a nivel individual, decir, no estamos de acuerdo con esas actitudes, que ahora vamos a poner el ejemplo de alguna, que discrimina por razón de edad, y decía yo antes de esta parada, que a veces no es tan fácil, no es tan fácil llegar a la conclusión de que ciertas aptitudes, porque están como muy interiorizadas, pues son edadistas. Elena San Pedro, directora general de ASISPA, ¿podemos poner algún ejemplo de este tipo de actitudes?
Pues sí, porque en el día a día y sin darnos cuenta caemos en este tipo de actitudes. Hay una que es muy recurrente, que es cuando vas al médico, acompañas a una persona que es más mayor y es la persona que va al médico, tú vas de acompañante y el médico se dirige a ti. ignorando a la persona. Te pregunta a ti por su situación, te pregunta a ti por las dolencias que tiene y por los dolores que refiere. Entonces, claro, esa persona puede hablar por ella misma porque es la paciente. La otra persona es el acompañante. Entonces, este tipo de situaciones pues se dan. Muchas veces también a las personas mayores pensamos que hablarles con cariño es hablarles con tono infantil. Infantilizamos, ¿no? Son personas mayores. ¿Por qué les tenemos que tratar como si fueran niños? Damos por supuesto que hay cosas que no pueden hacer, pero yo no tengo que dar por supuesto nada. Entonces, bueno, pues hay muchas situaciones en las que caemos en llamarles abuelos. Abuelos son los que tienen nietos, claro. No las personas mayores.
Esto es un debate que es muy interesante. ¿Eh?
Yo a ti, Juani, no te llamo mamá.
No, claro. Ni abuela, claro. No, yo no seré abuela.
Claro. Es decir que...
Seré una mujer mayor, si uh-huh. Dios quiere, pero no podrán decirme abuela, ¿no?
Claro, serás la abuela de tus nietos. Entonces, bueno, pues son... y además lo tenemos como incorporado en nuestro día a día. Sí. Entonces, con este movimiento lo que pretendemos es que visibilicemos este tipo de situaciones para que seamos, porque hablamos de generar conciencia social, pero también lo que tenemos que generar es consciencia, es decir, tengo que ser consciente cuando hablo lo que estoy haciendo. Entonces muchas veces lo hacemos de una manera que no te das cuenta porque lo tienes incorporado en tu comunicación habitual.
Uh-huh. Para crear esa conciencia y esa consciencia, ASISPA pone en marcha un decálogo, uh-huh. Que es, decíamos, por decirlo así, ¿no? La base o ese espejo en el que se mira toda esa gente que se está sumando y dice, yo estoy de acuerdo con esto, yo quiero uh-huh. apoyar esto. Algunas cosas se han dicho ya que están en ese decálogo. Dos, tres cosas que no podamos obviar o que tengamos que tener muy presentes. De los puntos más importantes del decálogo.
Mira, lo más importante es que te quería es que están en los objetivos, está sensibilizar, es lo primero, tenemos que sensibilizar. Después combatir la discriminación, que es el objetivo máximo. Fomentar la inclusión, ¿vale? Ampliar la representación y el empoderamiento de las personas con edad. Eso es esencial. Y luego decirte también que no solo es un movimiento que tiene una página y ya está. No. Hemos hecho jornadas. Tenemos una a Charo Reina, en este caso, que es la embajadora de Stop Edadismo. Hemos hecho mesas de discusión. Hemos hecho mesas de reflexión. Han venido personas como Irene Lebrusán, que son doctoras en sociología, y Mercedes Jones, que nos han apoyado, que han trabajado en este aspecto. Nosotros hacemos jornadas, eventos, tenemos cursos, incluso estamos pensando hacer un sello de calidad de Stop Edadismo, ¿vale? Donde se una todo el mundo a ese decálogo, ¿vale? Entonces, todo esto no ha hecho más que empezar.
Lo del sello es buena idea, ¿eh? Es buena idea, igual que hay sellos para mil cosas, es decir, esta empresa, esta institución tal, no es discriminatoria.
Claro.
A los mayores.
Claro. ¿No? Y de hecho, Elena, te puedo decir, bueno, las entidades,
sí,
¿verdad?
Sí, vamos para, ¿cuál? Mira, ella hablaba de Charo Reina, ¿mm? Flamante y bueno, y estupenda embajadora.
Total.
De este operadismo. Que además tiene mucho arte para hacer estas
mucho
cosas.
Mucho arte. Y es una mujer muy sensible.
Sí, es verdad.
Y muy concienciada con este tema, además. Sí.
Y con todo lo que sea buen trato.
Eso es.
Con todo
una
lo
mujer
que
muy
sea,
especial. Sí.
Con
sí.
todo lo que sea buen trato, que hablar de no discriminación es hablar de buen trato.
Claro.
Elena, ejemplos de empresas. Esto siempre ayuda, ¿no? Como referente de empresas o de instituciones o de dónde llegan, de qué países se han ido sumando a este obedadismo.
Pues mira, se han sumado de Portugal, de Buenos Aires, en España, pues Santiago de Compostela, Madrid, bueno, de múltiples sitios.
Pero son asociaciones, son entidades, ahí
sí.
aquí caben todos.
Todos.
Sí, caben todos. Pues Obra Social Viseo de Portugal, la revista Envejecer de Portugal, Fundación 26 de Diciembre, Quiero Sostenibilidad, La Barandilla, Recinicia, Universidad de Buenos Aires, Centros de Innovación Social. Es decir, caben todos.
Y el Ayuntamiento de Torrejón, acuérdate, que hemos firmado un acuerdo con él.
Personas físicas que no son, que no representan ninguna institución ni ninguna entidad. Es decir, combatir el edadismo es cosa de todos. Y cuanta más personas nos sumemos, más efecto multiplicador hay, porque una voz multiplica y cada voz vamos multiplicando. La voz de Charo Reina multiplica mucho, claro. Porque es una mujer con una capacidad tremenda, pero los que a lo mejor tenemos la voz más bajita y multiplicamos,
todo suma,
y todos
claro.
sumamos. Entonces ese era el objetivo de empezar con este movimiento y que cualquier entidad que se sume es maravilloso. Y la que no se sume y hable también de esto edadismo, si lo que queremos es que todos seamos conscientes de esta situación.
En esta suma, en este movimiento, hemos hablado de esas instituciones, de personalidades, de gente a nivel individual. Y alguien que nos esté escuchando puede pensar, bueno, pero yo tengo que tener cierta edad para luchar contra la discriminación por la edad. Pienso en gente joven también.
Es importantísimo que empecemos con la sensibilización y educación en los colegios y con los chavales. Son ellos los primeros que también son muchas veces reciben discriminación por razones de edad, porque pensamos que los adolescentes todos botellón, irresponsables y maleducados. Hay mucho comentario en ese sentido, es que los chicos de hoy en día, es que otros chicos, no. Hay de todo, como en nuestro grupo de edad y como en otros grupos de edad, hay de todo. O sea, que los primeros que reciben este trato discriminatorio son también los jóvenes. Uh-huh. Y es en los colegios donde tenemos que empezar con esa educación y con ese cambio cultural.
Stop Edadismo nace en el 2020. Arrancábamos antes hablando, bueno, de todo lo que se ha avanzado en 3 años, porque acabamos sí. de arrancar el, uh-huh. el 24, claro, a este ritmo, en 3 años más, con el respaldo de, insisto, Naciones Unidas en ese informe de envejecimiento saludable, claro, ya las fronteras ya sí se difuminaron totalmente. ¿Dónde vamos a llegar?
Bueno, Elena, pues ¿dónde vamos a llegar?
Pues vamos a llegar a construir un mundo mejor entre todos.
Qué bien, exactamente, exactamente. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo, para eso no hay edades, para eso no hay profesiones, uh-huh. y para eso lo único que hay es, bueno, pues querer cambiar las cosas, ¿no? Y visibilizarlas. Felipe,
sí,
¿nos sumamos?
Sí, yo por supuesto. Les iba a pedir un consejo como una persona anónima que podía hacer una persona individual
contra el edadismo.
Para luchar contra el edadismo, ¿qué podemos hacer? Algo así como que nos dieran un consejo, pero... Como ya nos ha dicho...
No, pero seguro que hay más.
Sí.
Porque, claro, seguro que hay más consejos. Eso está muy bien, de cuando vamos con una persona mayor al médico, dejar que la persona mayor, que es la que está enferma, si es la que está enferma, que cuente cuáles son sus síntomas, ¿no?
Sí, porque muchas veces no nos damos cuenta nosotros de que lo estamos haciendo y mismamente lo podemos hacer
porque,
sin darnos cuenta.
Claro, Elena hablaba del papel del médico. Pero el acompañante también a veces...
Claro. ¿Eh? Sí, sí, el papel sí. de los dos.
Tomamos
los
la dos. Iniciativa nosotros y pues no dejamos también. Hablar, o sea que...
Claro.
O sí, que nos den consejos que nos viene bien.
En el día a día, en esas actitudes, porque claro, Elena también decía, hay cosas que pensamos que ellos no pueden hacer. Y acabo antes haciéndolas yo, claro. que espera. Eso no es tampoco, ¿no?
Claro. Y mirad, y una cosa, cuando alguien jovencito, un adolescente o de 14 años una cría, ¡ay, qué problema, he discutido con mi amiga! Y a nosotros nos parece pues una tontuna que no llega a ningún sitio. Y para ellas eso es como su mundo de decir, ¿y para ti qué te parece? Pues una cosa pues liviana y que no tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque tienes más experiencia y las puedes aconsejar. Con las personas mayores nos pasa lo mismo. Cuando nosotros con nuestro grupo de edad, que yo tengo más de 50 años, tengo un problema que me parece un mundo, si yo lo consulto, que de hecho lo hago con nuestra junta directiva, que son personas mayores, me dan otra visión absolutamente más ponderada, ecuánime, y te transmiten una tranquilidad desde su experiencia, que para ti lo que es un mundo y que te está en la cabeza, ay, madre mía, qué problema, ellos te dan la visión de su experiencia. Es decir, no solo hay que potenciar y decir, no, es que las personas mayores no hay que discriminar por razón de edad, sino que además hay que darle todo el valor que tienen. que es mucho.
Y para eso, mira, pensando así en cosas que decía Felipe, ¿no? En casa, la gente que tenga la enorme suerte de vivir con familiares mayores todavía, dedicarle tiempo, darle tiempo para que pueda expresarse, que quizás lo hace de una manera más lenta, para que pueda dar esos consejos, ¿no? Uh-huh. No, a veces son cosas muy sencillas.
Yo he vivido cuando era más joven, y lo reconozco, que muchas veces cuando te dan esos consejos las personas mayores, cuando tú eres más joven, lo que piensas es que no tienen ni idea, no saben de lo que estoy hablando, no están en el momento, ya están pasados. O sea, yo reconozco que yo lo he vivido. Con lo cual, muchas veces el intentar valorar esa sabiduría, esa experiencia, yo creo que es lo complicado. ¿Sabes? Entonces sí que hay que sensibilizar a la gente, pero eso lo vamos cogiendo con experiencia también nosotros.
Al menos eso, que nosotros con la madurez que se nos presupone que tenemos, que nos pongamos en los zapatos de cuando aconsejamos a un adolescente, porque vemos toda la experiencia que tenemos, que seamos, que estemos abiertos a escuchar a las personas mayores que tienen mucho, mucho que decirnos.
Totalmente. Yo escuchándoos, ya conocemos, es verdad que no es la primera vez que hablamos en este programa del movimiento de Stop Edadismo, pero hoy sí que diría que, además de ese conocimiento que ya teníamos del decálogo, de las inicias, de lo que supone, de la ilusión que nos hace, de verdad, de corazón, que Naciones Unidas os haya incluido en este informe, me quedan claras cosas importantísimas, que no es tan difícil, que hay muchas formas de discriminación que pueden no parecerlas y que todos, esto es lo más importante, que todos podemos entrar en stopedadismo.org o a través de asispa.org y sumarnos a este movimiento, que en solo 3 años es un balón enorme, gordito, pero que tiene que crecer mucho más para arrollar, ¿no?, ese... y para crear esa conciencia y consciencia que decía Elena. Yo os agradezco mucho que hayáis venido. Podéis venir a hablar de este movimiento y de lo que queráis, así tan bonito, y abrir esta conciencia de todos cuando os apetezca. Elena San Pedro, Ana Dámez, Asispa, enhorabuena.
Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y aquí estamos para seguir abriendo esa ventana contra la discriminación por edad. Gracias.
Gracias, gracias a vosotros. Siempre.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El cielo azul en tu camisa, la brisa acariciando tu pelo elegante, la vida en tu maravillosa sonrisa. Dentro de aquel baúl con ventanas de la cava baja, Lamiak y 5 amigos a punto de nacer pero con ganas. El árbol y sus ramas, el horizonte a lo lejos, la piedra cercana y la sal. La noche eterna hizo todo lo demás. El principio fue un sencillo caminar, que es la manera de empezar a conocerse. El terminar unas cervezas en un tercero de la calle Alcatraz, cantando en la madrugada. El sentimiento es difícil de explicar, y el pacto quedó por siempre marcado con sangre en la parte frontal de la guitarra. Velas, incienso, perfume de amistad. Hay noches que no quieres que acaben jamás. Mario, tu cuñete, nos dio la noticia. Álvaro, Israel y yo nos dejamos caer y en silencio por el hueco del ascensor que te elevó hasta el cielo. Sin palabras que decir y un llanto aguantado, nos dimos la mano y el abrazo nos llevó hasta ti con tu recuerdo y tus ganas de vivir. El cine, el teatro, la música, la pintura y tú únicamente en el tiempo lleno de colores, llenando de colores la vida, con tanta rapidez que me hace pensar que algo sabías. Se me eriza la piel al escribir de ti, de nuestros amigos y de ti. El corazón de uno debe ser también de las personas que han formado parte de tu vida. El nuestro Nurdín se quebró al marcharte, y la mejor manera de recordarte es la de no olvidarte, mientras sigas siendo parte del pacto con sangre, canción y risas que tú mismo nos juraste.
el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a disfrutar de esta última parte del programa, este tiempo de ocio y tiempo libre, disfrutando hoy de la música, de una música muy, muy especial. De una música que, bueno, pues de esta que te llega directamente al corazón. Escuchen y ahora hablamos. Así suenan varios instrumentos, lo están escuchando, pero ahí con un protagonismo claro del violín, este violín flamenco de, dicen, una joven promesa, todo un referente ya para muchos de la música en nuestro país. Paco Montalvo. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy ¿sí? bien. Oye, con esto de joven promesa me acaba de quitar unos cuantos años de encima.
Sí, pero eres muy joven, 31 años, ¿no? ¿31?
Sí, 31 años ya.
31 años, muy joven, pero claro, en esto de la música, en esto del violín, una enorme trayectoria para esos pocos años.
Sí, he tenido la fortuna de tener una carrera a mis 31 años ya larga,
sí.
Porque comencé muy pequeñito a dar conciertos desde los 9 años y he tenido la suerte de disfrutar de la música en primer lugar y de poder ofrecer conciertos por medio mundo y siempre digo que de poder disfrutar lo que hago, ¿no? Que creo que es lo más importante.
¿Qué suma el violín a alguien que está enamorado de la música?
Pues mira, para mí el violín es el instrumento que me ha permitido cantar, el instrumento que me permite tener virtuosismo a través de la música y sobre todo cantar. Me hace gracia cuando en muchos conciertos la gente me dice que parece que el violín está cantando y es cierto, tiene esa capacidad, ese instrumento de poder emocionar y parecer que él está cantando, ¿no? Y además tiene esa capacidad de tener ese virtuosismo, de esos picados, de esa técnica virtuosa de un instrumento tan bonito como el violín.
Tú lo acabas de decir, llevas una carrera muy extensa a pesar de esta, bueno, pues poca edad. Has estado por medio mundo y también te has formado por medio mundo, porque creo que para ti, Paco, la formación es muy, muy importante. ¿Es importante el conocimiento para la creatividad, para crear?
Por supuesto. Creo que toda creación debe tener una base en el conocimiento importante, ¿no? En mi caso, para haber podido llevar mi violín, un instrumento clásico, a ser protagonista dentro de un estilo totalmente diferente como el flamenco, ha sido fundamental. Por un lado, tener una alta capacidad técnica y un alto conocimiento de la música clásica, Y a la vez tenerlo en el flamenco, ¿no? Y además el flamenco se junta ese aura tan especial que parece que si no lo vives desde pequeñito, los entendidos dicen que no es lo mismo, ¿no? Aunque todo en esta vida se puede aprender, creo que esos dos estilos los he tenido que vivir desde pequeño. Uh-huh. He tenido que esforzarme, por supuesto, por aprender, por adquirir todo tipo de técnicas a nivel instrumental para poder hacer flamenco con el violín y bueno, y ahí ha salido magia, ha salido un estilo muy bonito y una música innovadora.
Ha salido magia, dices, en estos grandes clásicos 2.0, que es el nombre de esta gira que arrancó en el mes de diciembre, arrancaba concretamente el 16 de diciembre en Barcelona, ¿no, Paco? Y que es una gira con la que vas a recorrer varias ciudades en España y que llega a Madrid, a un sitio que creo que también es muy importante para ti. En abril llega a Madrid al Teatro Real.
Sí, sí, la verdad que, bueno, pues, la gira, como bien dice, empezó en Barcelona, el siguiente concierto fue ya en este año 2024 en Milán, en Italia, y después de unos cuantos conciertos que ya llevamos de esta gira, vamos a pasar por Málaga, por Sevilla, la semana que viene en Albacete, vamos a estar en Toledo, en Ávila, llega el colofón, que es debutar en la sala principal del Teatro Real. Yo ya había tocado en el Teatro Real, pero no en el auditorio principal, y por eso me gusta decir que por fin este año debuto en este mítico teatro, que bueno, fue, tiene, bueno, tiene las características de ser uno de los mejores teatros del mundo para disfrutar de la música. Entonces, un sueño cumplido. El 22 de abril voy a cumplir un sueño en este Teatro Real. Esta semana misma he estado hablando con mi amigo, el promotor, Fernando, y me decía que quedan muy pocas entradas ya. O sea, que solo puedo dar las gracias porque todo apunta a que va a ser un concierto inolvidable para mí, y espero que lo sea también para todo el público.
Bueno, pues si ya está casi todo vendido, igual es solo el primero de muchos o de otros. Voy a dar tu página web. A través de la página web, así que quien nos esté escuchando, Paco, pues puede tener más información sobre esta gira, sobre los conciertos y sobre si quedan o no entradas para ese 22 de abril en el Teatro Real. Paco Montalvo, como suena, Paco Montalvo, .es. Dime qué van a escuchar. O que han escuchado, ¿qué se escucha en esta gira? ¿Qué es esto de Grandes Clásicos 2.0? Lo que hemos escuchado antes de darte la bienvenida, es un ejemplo, solo un pequeñito ejemplo, ¿no?
Sí, pues mira, he querido titular a este nuevo espectáculo Grandes Clásicos 2.0 en el sentido de que le doy una nueva vida a grandes clásicos de la música, independientemente del género. En este espectáculo utilizo las mejores obras clásicas que le da una nueva vida a través del violín flamenco, como puede ser compositores como Albéniz, Tárrega, Granados. También cojo grandes obras populares del flamenco, los tangos, los famosos tangos que cantaba Camarón, de Rosa María. Son por eso que yo llamo los grandes clásicos, porque he bebido del clásico del flamenco. Y además de ello, algunas composiciones propias y del folclore popular andaluz y español. Por ponerte el ejemplo, este primer tema que sonaba es El Vito,
sí,
que, bueno, un tema popular. Ya me han dicho, dependiendo de la ciudad, este tema, a mí me gusta llamarlo El Vito cordobés, porque a mí me lo cantaba mi abuela.
Y porque tú eres cordobés, claro.
De Córdoba, claro. Pero es cierto que El Vito, al igual que en Córdoba, ha estado en otras ciudades.
¿Cierto?
Yo puedo llamarlo cordobés, porque al ser cordobés y haberlo hecho yo este arreglo, pues puede pegar. Pero es cierto que es una obra popular española.
Y que, claro, en muchas ciudades este Vito, pues cada ciudad se lo va a apoderar, entre comillas, para sentirlo más suyo. Paco, yo te voy a despedir ahora con otro de los temas que, bueno, un poquito, por lo menos un poquito, con unos tanguillos que nos sirven para desearte toda la suerte del mundo en esta gira, para darte las gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, para invitar a todos a que te disfruten, a que disfruten de este arte, de esta manera de entender la música, de el violín y del flamenco, todo unido en esas ciudades por las que vas a pasar, y si no, el 22 de abril, que para ti es muy importante, en ese teatro Real de Madrid. PacoMontalvo.es, ahí más información. Paco, nos vamos con estos tanguillos. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Con estos tanguillos nos vamos a despedir. Mucha gente ha pasado por este estudio esta mañana. Felipe Ribagorda, gracias por quedarte.
Yo reparto corazones. Reparto corazones para todo el mundo y uno muy especial para mi mujer, Nuria.
Pues ahí queda. Disfruten de lo que queda del día. Quiéranse. Disfruten del amor si tienen la suerte de compartir ese sentimiento con alguien. Y quedamos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, del que nos despedimos también al ritmo de flamenco.